A seguir con la historia de David, vamos a seguir meditando en este precioso personaje bíblico con tantas enseñanzas tan prácticas para nosotros. Vamos a ir viendo pequeñas cositas y continuamente alguna enseñanza también bien práctica para nosotros. Antes de buscar 2 Samuel, les invito a buscar Salmo 78. Salmo 78, 10 al 72. Vamos a tratar el principio del reinado de David. Y es interesante lo que escribe Asaf, el autor del Salmo 78 es Asaf. Y él escribe lo siguiente, 78, 70. Eligió a David su siervo, o sea, Dios eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo, su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces acá vemos un pequeño resumen, podríamos decir, de lo que iba a ser Dios con David. Como Dios lo sacó de atrás del ganado, de las ovejas, para apacentar, ahora no ovejas, sino ya todo el pueblo de Israel. Y lo hizo conforme a la integridad de su corazón y la pericia de sus manos. Ahora vamos a ver justamente un poquito acerca de esto, de cómo Dios lo llevó a pastorear a su pueblo de Israel. Cómo Dios lo sacó de las ovejas, ya lo vimos cuando se enfrentó a Goliat y más tarde volvió a las ovejas y ahí volvió a ser llamado y al final, bueno, ahora va a ser llamado para pastorear a su pueblo Israel. Entonces ese testimonio de Asaf sobre el rey David es un pequeño resumen del reinado de este rey. Y evidentemente David fue uno de los más destacados. Aún hoy allí en Jerusalén hay un lugar que se conoce como la tumba de David. Y ahí es un lugar muy, muy, muy importante para los judíos. Van ahí, oran allí frente a lo que es un recordatorio como una tumba. No están ahí los restos de David. De hecho, ni siquiera se sabe si es exactamente ese lugar, pero está metros más, metros menos, más o menos por ahí habrá estado. Pero la cuestión es que continuamente uno va a encontrar judíos allí orando en ese lugar. Es lo mismo que frente al Muro de los Lamentos, que obviamente es un lugar todavía más sagrado, pero es como decir, acá estoy bien cerca de mi padre David. De alguna forma Dios me va a escuchar más si estoy tan cerca de David. O sea, vemos hasta hoy en día el reconocimiento que recibe David entre los judíos. De hecho, el rey más reconocido aún hoy por parte de los judíos es justamente David. Ahora, sabemos que no fue perfecto. En otro momento vamos a ver los pecados de David y realmente se equivocó y de una forma fea en varias cosas. Pero en líneas generales podemos hablar acerca de un reinado y sobre todo el principio con plena bendición de Dios. Y vamos a ver algunas cositas que tienen que ver justamente con el hecho de que por qué le fue tan bien al principio. ¿Cuáles fueron las bases de su reinado? ¿Por qué llegó a ser un rey tan, tan querido en Israel? Y bueno, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, como lo transmite la Biblia. Entonces vamos a ver en primer lugar conformando el reino. Para conformar algo, para edificar algo, se necesitan bases. Mi suegro es constructor, hace edificios y la parte que más me gusta es ver cuando ponen los fundamentos. Y ahí vienen un taladro gigantesco, hacen unos orificios profundos en la tierra hasta llegar a la roca. Luego le meten un armazón de hierro, lo llenan de hormigón y ahí ponen el primer encadenado. Está puesta la base. Ahora puede ir 20 pisos para arriba que no hay ningún problema. La base está, como decía un técnico acá, estamos en semana de fútbol, ¿no? Un técnico acá de Argentina. La base está puesta. Ahora, ¿cuál fue la base para que el reino de David, y de hecho el reino, si nos referimos a lo que es el pueblo de Israel, la tierra de Israel y la extensión del reino, fue el más glorioso, el de él y el de Salomón, el que es su hijo? ¿Por qué llegó a ser tan grande? ¿Por qué tan bueno? ¿Por qué tan poderoso? ¿Por qué tan firme? Porque las bases estaban bien puestas. Entonces vamos a ver algunas de esas bases y obviamente aplicarlas también a nuestra vida. Porque a veces estamos luchando a brazo partido, las cosas no nos salen, no funcionan, no va para adelante ni para atrás, o más para atrás que para adelante. Quizás falte alguna de estas bases. Entonces sería bueno que cada uno nos analizáramos a nosotros mismos dónde están puestas nuestras bases para edificar nuestra vida. Nuestra vida en el servicio, nuestra vida familiar y todo, en relación a todo. Entonces vamos a ver allí en primera, perdón, segunda Samuel, el capítulo 1, no lo vamos a leer. Pero allí encontramos una historia de cuando Saúl y Jonatán y el ejército de Israel había sido derrotado por los filisteos. Saúl murió, eso lo vemos en el último capítulo de 1 Samuel. Saúl y Jonatán mueren allí. Y ahí viene una malecita de paso y ve a Saúl y a Jonatán muertos. Entonces agarra la corona y el brazalete de Saúl y va y se lo lleva a David, diciendo, yo maté a Saúl. O sea, como que buscando reconocimiento, claro, era el enemigo de David, entonces, con eso tengo entrada al primer lugar en la corte, claro, vencí al enemigo acérrimo de David, entonces con eso voy a conseguir reconocimiento, aceptación, etcétera. No sabemos bien qué es lo que pensó ese hombre, pero vino con esa noticia. Yo maté a Saúl y a Jonatán. Obviamente no lo había hecho, quería congraciarse simplemente con David. Ahora, ¿qué hace David? Acá vemos el amor que tenía David, aún a sus adversarios, el respeto aún a sus enemigos, a aquellos que le hacían daño. 13 años estuvo David corriendo, escondiéndose, siendo traicionado una y otra vez, con varios intentos de asesinato por parte de Saúl. Ahora pónganse en la situación. Ahora viene alguien y dice, tu enemigo murió. ¿Qué haríamos nosotros, bien humanamente hablando? Estaríamos saltando de alegría, haríamos fiesta, banquete, invitaríamos a todo el mundo y ahora soy rey, al fin. ¿Qué hace David? Todo lo contrario. Escribe un cántico de lamento. Ustedes saben que David era excelente en escribir versos y cosas por el estilo. Los salmos están llenos de sus escritos. Y acá en 2 Samuel encontramos otro de esos versos. Pero es un lamento. Y 3 veces aparece allí Saúl y Jonatán, valientes. Reconoce su valentía, los pone en lugar encumbrado. Inclusive, dice en el versículo 23, amados y queridos. Sabemos que con Jonatán había una amistad especial, pero con Saúl no. Y miren cómo trataba a ese su enemigo, al que lo había intentado matar infinidad de veces, amado y querido. Eso es una excelente base para construir algo, para edificar algo. Si yo quiero edificar algo, no lo puedo edificar sobre un fundamento del rencor, del resentimiento, de la bronca, del odio, de la ira o lo que fuera. ¿Cuántas veces nos han sucedido cosas, nos han lastimado, nos han dolido, nos han dañado? Hasta pienso en personas abusadas y cosas por el estilo. Si esto queda, si no es solucionado, si no hay perdón, si no hay amor, aún al enemigo, todo lo que querramos hacer en la vida siempre va a quedar trunco, nunca va a quedar satisfecho. Y sobre todo si pensamos en servir al Señor bajo esas condiciones, esto no va a funcionar en absoluto. ¿Por qué David pudo levantar un reino tan firme, tan grande, tan poderoso? Porque supo perdonar a los enemigos. Supo amar a los enemigos. Una base fundamental. Varias veces David tuvo la oportunidad inclusive de matar a su enemigo. Lo tenía delante suyo, era meter la lanza y se había acabado el problema. Hasta le decían, pero mira, acá Dios te lo entregó, encima vos sos el ungido, Dios te ungió para rey, así que, ¿qué más? O sea, te lo pone delante de tus pies. O sea, una cuestión de ayudar un poquito a Dios y ya está. Se solucionó el problema, muerto el perro, ¿no? Se terminó la rabia. Y sí, es así. no voy a tocar el ungido de Dios. Lo dijo un par de veces. Y ahora, justamente como viene esa persona diciendo, yo maté al ungido, lo hace enjuiciar. Ahí vemos entonces cómo actúa un hombre que realmente respeta a Dios. Respeta a Dios y respeta también al prójimo. Entonces, en primer lugar, amor hacia el enemigo, pero la historia no queda ahí. Inclusive en varios pasajes más adelante vemos que apenas David fue ungido por rey sobre Judá, del otro lado aparece un tal general, un tal Abner, que inviste como rey a un hijo de Saúl, llamado Isboset. No lo confundamos con Mefiboset, ¿sí? Que era el hijo de Jonatán, era Isboset el que fue puesto en el lugar entonces de Saúl. Entonces, claro, enseguida había dos bandos opuestos, con Abner, general, Isboset de aquel lado, y ahora llegó el momento que Abner incluso se da cuenta, voy y quiero reunir todo Israel a David. Dios lo ungió para rey sobre todo el pueblo, entonces voy a reunir todo el reinado. Entonces se acerca a David y David lo recibe en paz. Y dice, sí, claro, bienvenido seas. Hasta lo iba a ser su general. Ahora David tenía otro general que era Joab y ese Abner había matado a su hermano, entonces lo traicionó, lo mató. Y entonces vemos que David amaba a ese, a un enemigo, el que le había levantado un reino en contra. Lo recibe, lo quiere hacer parte de su reino. Y luego escribe otra endecha sobre Abner, ese general que fue asesinado por sus propios hombres. Y le dice a Israel entero, tienen que aprender esta canción. ¿Vemos el amor hacia el enemigo, aún a aquellos que nos han hecho daño? Es la base fundamental del perdón. ¿Cómo puede haber una relación buena con Dios sin perdón? Tenemos que reconocer y confesar nuestros pecados frente a Dios, entonces hay una buena relación con Dios. Y lo mismo pasa. Ahí Dios nos ama a nosotros y empieza algo bueno, una buena base. Sin esto no funciona nada, pero si también a nivel horizontal no hay perdón, no puede haber una buena base para algo que pudiéramos emprender. No puede haber fruto, no puede haber la bendición de Dios en nuestra vida si mantenemos, si cultivamos algún rencor oculto contra Dios, contra un hermano, contra una persona, contra un sistema o lo que fuera, contra el gobierno o el dólar o lo que fuera, ¿no? Hermanos, tenemos que aprender a amar y a perdonar. Porque eso de amar, sí, yo amo a todo el mundo, mentira. Seamos bien honestos. ¿Te recordás de alguna persona que apenas recordás y ya empieza a subir un calorcito acá por el pecho y ya uno solo habla mal de esa persona, no tiene otras palabras, nunca va a decir algo bueno de esa persona? Y alguna raíz de amargura quedó. No hay base ahí para un edificio que Dios pueda bendecir. La segunda base de la dependencia de Dios. Dice en el 2:1, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá. Que vemos dos veces, consulta a Dios. O sea, cada decisión, cada paso que iba a dar, por más pequeño que fuera, él consultaba. Ya antes habíamos visto que en algún momento había fallado en esto, inclusive se fue a esconder con los filisteos, que no fue la voluntad de Dios y ahí la pasó mal. Más adelante vamos a ver que también en alguna decisión no consultó a Dios. Y obviamente le fue mal. Pero para establecer las bases del reino, él consultaba a Dios. Y lo vamos a ver a lo largo de este mensaje todavía un par de veces más. David consultaba, buscaba la guía del Señor. Miren, hermanos, algo fundamental para la vida personal, para la vida cotidiana, estudios, trabajo, ministerio, la iglesia, el servicio, la familia. ¿Preguntamos a Dios lo que Él quiere? O simplemente, bueno, esto debe estar bueno, hagámoslo. O sea, lo que es nuestro razonamiento tiene que estar bueno, suena bien, qué sé yo, hay plata de por medio, lo que fuera, hagámoslo. Cuidado. Nuestro razonamiento nos puede engañar y vamos a hablar más de esto todavía. Entonces fue uno que buscaba continuamente la comunión con el Señor. Y solo así una persona puede ser usada en forma eficaz cuando vive en la dependencia del Señor. El tercer fundamento, la tercera base es el reconocimiento de Dios. Claro, si ya buscaba a Dios, evidentemente reconocía a Dios como el que estaba a cargo de todo y hacía todo. En el 4:9 dice, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Reconoce a Dios, que Dios actuó en su vida. Y qué precioso es poder ver, Él me libró de mis angustias. O sea, Él intervino en una necesidad puntual o muchas de mi vida, decía David. Y claro, imagínense, 13 años perseguidos por Saúl. Tantas veces al borde de la muerte, traicionado por cercanos, por personas que había ayudado. Intenta calmar la situación con Saúl y este le tira dos veces una lanza. Jonatán, inclusive, que quería ayudar a David, también casi el propio padre lo quiere matar. Entonces, ¿cuánta angustia tuvo que soportar David? Pero acá vemos, Jehová me libró. Jehová está al tanto de todo lo que me está pasando. Cada necesidad, yo sé que puedo acudir al Señor. Y Él me va a hacer descansar. Él me va a estar, hace hasta estar en paz. Y bueno, junto al Señor puede haber paz. De hecho, hay paz cuando estamos junto al Señor, aún en medio de la tormenta, aún cuando la situación realmente está complicada, aún cuando pasamos situaciones difíciles y adversas, puede haber paz en nuestro corazón si confiamos, si buscamos al Señor. Entonces, reconocer al Señor en cada situación. Y la cuarta base, ahí ya tenemos los cuatro pilares de nuestro edificio, es la paciencia. Apenas lo ungen como rey sobre Judá, surge ese rival que habíamos dicho. Ese Abner unge a Isboset, el hijo de Saúl, como rey, sobre el resto de Israel. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 8 al 10. Y allí se originó una pequeña guerra civil. Claro, era oponente. Estaban dentro del mismo país, en las mismas, el mismo pueblo, pero eran tribus diferentes. Y se armó una guerra civil hasta que ambos, o sea, tanto Abner, el general, como Isboset, que se había convertido en rey, fueron asesinados a traición. Por esa razón, David tuvo que esperar más tiempo todavía. Había sido ya ungido por rey. En primer lugar, una primera unción había recibido con Samuel. ¿Recuerdan cuando fue tomado allí el octavo, el más chiquito, que estaba ahí apacentando las ovejitas? Y Samuel le dice, no vamos a comer hasta que venga el menor. Y ahí lo unge delante de todos los hermanos. Había sido ungido, más o menos 17 años, para ser rey en Israel. Después pasó lo de Goliat y todo este tiempo que tiene que estar escondiéndose de Saúl. 13 años. Ahora, a los 30, es ungido sobre Hebrón. O más bien, en Hebrón sobre Judá, sobre una tribu. Pero todas las demás seguían a Abner y a Isboset. Tiene que esperar 7 años y medio más para poder gobernar sobre todo Israel. ¿Cuánta paciencia? 20 años. Esperando que se cumpliera la promesa de Dios. Yo te voy a hacer pastorear las ovejas de todo mi pueblo. 20 años esperando. ¿Nosotros tenemos tanta paciencia? ¿Cómo nos cuesta, verdad? ¡Ah, me gustaría la solución ya! Somos tan de lo inmediato, ¿no? Tenemos internet y si no es 20 mega, ya es lento, ya baja demasiado poco. El mensajito, si no me lo responden enseguida, ya me pongo medio histérico. El café instantáneo, el microondas, o sea, todo es ya. Y lo que hemos dejado de aprender es la paciencia. Y a veces el Señor nos lleva a circunstancias. Imagínense 13 años escondiéndose. 13 años con constantes ataques, intentos de asesinato. 13 años. 13 años de sufrimiento. Y más después los espera para poder ver que se cumpliera la promesa de Dios en su vida. Me acuerdo que mis padres oraron 20 años. Justamente, casualidad. Pero 20 años por mi tía. Mi tía se casó con, o sea, la hermana de mi madre, se había casado con un comunista francés. Y bueno, de chico veíamos a nuestros padres orando y hasta hablábamos entre nosotros, no, un comunista, un ateo, no, este sí que no se convierte. Con suerte se va a convertir en nuestra tía, pero el comunista no. ¿Pueden creer que el comunista se convirtió primero? Y ella seguía dura. 20 años mis padres estuvieron orando por ella. Y bueno, nosotros a medida que empezamos a aprender a orar también, repetíamos esa oración. Y recién al final, contrajo cáncer, se convirtió y un año después murió. A través del cáncer aceptó a Cristo. La cuestión es que, a lo que voy es, mis padres oraron 20 años por esa mujer. Paciencia. ¿Cuántas cosas necesitan un tiempo? Dios va preparando cosas. O todavía no es el tiempo, simplemente no es el tiempo. Necesitamos aprender la paciencia. David la tuvo. Paciencia frente a personas problemáticas. Paciencia frente a circunstancias que son un problema. Paciencia respecto al obrar de Dios. Necesitamos aprender la paciencia. Y entonces sí, tenemos las cuatro bases para un edificio sólido. Y eso lo tenemos que aprender para nuestra vida, en lo personal, familiar. El trabajo, y necesitamos paciencia con el jefe, ¿sí o no? Necesitamos jefe, paciencia con, qué sé yo, con las autoridades. Necesitamos paciencia con el clima. Y no nos gusta que ahora el día esté nublado, qué sé yo. Necesitamos paciencia. Qué rápido nos enojamos, airamos y hacemos cosas tontas por no ser pacientes. Entonces, la base, la paciencia. En segundo lugar, vemos el comienzo del reino. Vamos a ir a la elección del rey, o como rey. Vamos a leer los versículos del capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. ¿De dónde sacamos esto? ¿Dónde leímos recién eso? En el Salmo, ¿verdad? Las mismas palabras. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Bien, acá vemos el comienzo del reino. En primer lugar, cuatro conceptos que aparecen allí en cuanto a la elección del rey. Lo buscan los ancianos de todas las tribus. O sea, todos lo reconocen en conjunto como rey. Lo reconocieron que era también uno de ellos, o sea, nuestro hueso, nuestra carne. Inclusive en Deuteronomio, en la ley que tenía relación con los reyes, decía en Deuteronomio 17, 15, ciertamente pondrás rey sobre ti que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, tenía que salir de entre ellos mismos, de los hermanos. Y fue lo que dicen acá obedeciendo a esa ley. Reconocieron también la fidelidad de David frente al ejército, allí en el versículo 5, capítulo 5, versículo 2, la primera parte. O sea, tú eras el que entraba y salía, o sea, ya nos estabas liderando, ya estabas llevando a cabo nuestras luchas, ibas al frente, estabas velando por nosotros. O sea, simplemente ahora sigue una continuidad de esta acción. Reconocieron entonces la fidelidad de David en el ejercicio de este deber. Reconocieron que David había sido ungido por Dios para ello, que pastoreara a Israel, lo que habíamos leído también en ese salmo. Ahora, cuando yo leía ahí la segunda parte del versículo 2, tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel, o sea, todo el pueblo. ¿Y por qué no se dieron cuenta de eso antes? Evidentemente ya lo sabían, pero no lo tuvieron en cuenta, no lo quisieron asimilar, aceptar, obedecer. ¿Y saben lo que produjo eso? 4 centenas de muertos entre guerras fratricidas, o sea, entre guerras entre hermanos. Si hubieran ahorrado casi 400 muertos por ese efecto, por ejemplo, capítulo 2, 30 y 31, ahí justamente habla acerca de esos muertos. Ahora, cuando veía estos puntos, me los había escrito respecto a David, cómo habían reconocido la autoridad de David para reinar sobre ellos. Pensé, lo mismo pasa en la iglesia. El liderazgo de una iglesia, ¿cómo se reconoce? ¿Cuáles son las características? Y bueno, se reconoce en cuanto hay una suficiente unanimidad en la grey respecto a una persona que los tiene que liderar. Reconocieron que era uno de ellos. Los ancianos de la iglesia salen de la iglesia local. No se trae a alguien de afuera, no. Surgen de la misma iglesia. Reconocieron su fidelidad al frente de ellos. O sea, es una persona que ya está sirviendo al Señor en esa área y es fiel en esa área. Entonces es reconocida como anciano. Y reconocieron que fue ungido por Dios. O sea, la persona tiene un llamado de parte de Dios y ese llamado es reconocido por los hermanos de la iglesia también. O sea, los mismos principios que vemos acá en David lo vemos luego en el reconocimiento de líderes para la iglesia. La segunda es la confirmación como rey. En el versículo 3, lo estábamos leyendo, allí fue ungido. Y habíamos visto que había sido ungido 3 veces por Samuel, luego ahora acá en Hebrón y luego, sobre todo, Israel. Perdón, en Hebrón en el capítulo 2, versículo 4 y acá en el 5:3, sobre todo Israel. Y esto también es algo que se ve en la obra del Señor. Cuando alguien es fiel en lo poco, Dios le va dando más y más y más. Sé fiel en lo poco y Dios te da más. Más responsabilidades. Ahora, si Dios no te la da, ¿y no será que no estamos siendo fiel o no nos involucramos como deberíamos estarnos involucrando? Entonces, el Señor quiere eso, o sea, avanzar. ¿Recuerdan cuando David se presentó allí frente a Saúl, que había escuchado las palabras de David diciendo, ¿y quién es ese incircunciso hablando de Goliat que se anima a insultar al pueblo de Dios? Entonces Saúl lo llama, ¿y vos quién sos? Entonces, yo era pastor de oveja. Y venía un león, venía un oso, y yo lo agarraba y lo mataba. O sea, fui fiel cuidando mis ovejitas. Ahora fue fiel en cuanto a enfrentar a Goliat, luego fue fiel en las entradas y salidas frente al pueblo. Y claro, Dios le pudo ir dando más responsabilidades, más y más. Es así, cada vez más. En la medida que nosotros somos fieles al Señor. Su confirmación entonces como rey. Ahora vamos a ver algunas de las acciones que llevó a cabo David justamente para afianzar su reinado. En primer lugar, y esto es algo fundamental también, para nuestro servicio, inclusive en nuestra vida personal, unificar al pueblo bajo el Señor. La unidad solo funciona cuando es con el Señor. En base al Señor, en cuanto a las reglas del Señor, en cuanto a la palabra del Señor, unir al pueblo bajo el Señor. Dice el versículo 3, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Él sabía que solo tendrían éxito si esta unión está relacionada con Dios. De otra forma, esto no iba a funcionar. No tendría la bendición de Dios. También otra necesidad era quitar el enemigo de entre el pueblo. Los versículos 6 al 9, allí aparece que David ataca una ciudad conocida, la ciudad más conocida de la tierra. ¿Cuál será? Jerusalén. Todo el mundo está hablando de Jerusalén en estos días. Y bueno, miren, esto pasó hace 3.000 años atrás. Tengamos en cuenta ese detalle. Hace 3.000 años atrás, David conquistó Jerusalén. De hecho, Josué ya había conquistado o vencido a los moradores. Antes eran los amorreos que habitaban en ese lugar. Habían ido a combatir a Josué, Josué los venció, y por alguna razón que no sabemos, de repente aparecen jebuseos en esa ciudad. Evidentemente Josué venció a los amorreos, pero descuidó de ocupar Jerusalén. Y ahí se metieron los jebuseos. la fortalecieron al punto tal que nadie más después la pudo sacar, ni siquiera Josué. Inclusive dice explícitamente que Josué no pudo sacar, o el pueblo de Israel no pudo sacar a los jebuseos de allí. Se habían metido, se habían fortalecido, y eso es algo clave también en nuestra vida. Cuando nosotros sacamos algo malo de nuestra vida y no lo llenamos de la presencia de Dios, del servicio a Dios, de presencia del Señor, de comunión con los hermanos, de servicio, y bueno, va a haber otras cosas que van ocupando este lugar. Y esto es peligroso. Esto es muy peligroso porque tarde o temprano esto va a ser un problema. De hecho, se convertía como una cuña. Imagínense, en el sur del territorio estaba Judá. En el norte todas las demás tribus. Y ahí en el medio estaba como una cuña la ciudad de Jerusalén. Entonces David dijo, yo no puedo permitir que haya una cuña, un pueblo extranjero en medio de nosotros. Se sabe de la historia de Israel, una y otra vez Dios había dicho, saquen a todos porque si ustedes lo dejan, tarde o temprano esto va a influenciar al punto que el pueblo va a seguir la idolatría, va a seguir a los dioses de esta tierra, va a caer en la inmoralidad que siempre estaba asociado con la idolatría. Esto iba a llevar a que vinieran pueblos de afuera, ocuparan Israel o inclusive se los llevaran cautivos, y esto siempre incluía el juicio de Dios. Entonces David sabía muy bien, yo tengo que sacar el pecado de en medio de mi pueblo. Tengo que sacar al enemigo de en medio de nosotros. Y entonces así atacó Jerusalén y los venció. Entonces, desde 3.000 años atrás, y empezó a reinar luego desde Jerusalén, ¿sí? O sea, hace 3.000 años, Jerusalén es capital de Israel. Hubo altos y bajos, pero desde 3.000 años hasta hoy, siempre hubo presencia judía en Jerusalén. A veces no fue la capital, de hecho se están peleando las naciones por este derecho hoy en día, y el tremendo revuelo que hubo ahora con el partido de la selección que se iba a hacer allí en Jerusalén, y era, es esto, este es el problema. Jerusalén es el lugar elegido por Dios, y por eso a nadie le gusta. Las naciones van en contra de esto continuamente, y cualquier cosa es válida para armar tremendo revuelo si está relacionado con el nombre de Jerusalén. Pero es la capital de Israel y lo va a hacer por todo el milenio, y de allí va a gobernar el Señor también. Entonces vemos que unificó el país y con eso quitó la ciudad de allí, del dominio del enemigo. Y creo que también es muy importante lección para nosotros. Cuando dejamos algo en nuestra vida, algún pecadito con el cual jugamos todavía, y tenemos algún jebuseo allí, y está muy fortalecido y se va fortaleciendo cada vez más en la medida que le demos más tiempo. Por eso hay que conquistarlo. Hay que conquistarlo. Y ese pecado se fortalece. Inclusive cuando lo quisieron sacar, se burlaban de David. Ah, acá los ciegos y los cojos te van a echar. O sea, mira, acá estamos absolutamente seguros. El pecado se fortalece a medida que pasa el tiempo. Entonces tiene que venir David, o más bien el Hijo de David, el Señor Jesucristo. Tiene que limpiar todo en nuestra vida para que haya realmente unidad y podamos seguir adelante con la bendición del Señor. Y es interesante que ahí esta ciudad recibe el nombre de Sion. Por primera vez ese lugar es llamado Sion. Se refería en ese momento a la fortaleza, y David ocupó la fortaleza de Sion. Pero más tarde se llamó Sion al monte del templo, que está justo ahí al lado, el lugar donde se sacrificaba, se honraba, se adoraba a Dios, Sion. Y luego a la ciudad entera se le llamó Sion. En diferentes pasajes bíblicos vemos esta realidad. Entonces, Sion, Jerusalén, se volvió lo central en el pueblo de Israel. Y claro, allí estaba el templo, la presencia de Dios. Allí iba a venir el Mesías. Ahí iba a ser desechado, iba a entrar como rey, queriendo recibir la adoración como rey, pero es desechado, crucificado, pero ahí volverá en Jerusalén, o el Monte de los Olivos que está justo enfrente a Jerusalén, allí volverá el Señor y luego entrará a Jerusalén por la puerta dorada que hoy está cerrada, justamente por el mundo islámico cerró esa puerta, tapió esa puerta, inclusive hicieron un cementerio por delante, y no, el Mesías no va a entrar, caminar por encima de muertos, se contaminaría, pero para el Mesías esto no es un problema. Va a venir, va a reinar desde Jerusalén. Y por eso hay tanto revuelo Y Jerusalén siempre está en el ojo de la tormenta. Ahora, sigamos con ese concepto de la conquista, de sacar lo malo de en medio. Cuando alguien se pone firme en las cosas de Dios, suceden dos cosas. Hay dos consecuencias. Una, que hay otros que ven que esta persona está siendo bendecida por Dios y quieren tener contacto con esa persona. Vemos que Irán del norte, allí de Tiro, o sea, de lo que es hoy el Líbano, en el versículo 11, hizo alianza con David, se acerca, le ofrece trabajadores que le hicieran su palacio. O sea, me quiero congraciar con este hombre. Evidentemente, él está bien con Dios. Entonces hizo alianza y es el único territorio que David no conquistó. No conquistó Fenicia. ¿Por qué? Porque había uno que enseguida se acercó y dijo, no, yo necesito tener amistad contigo. Veo que Dios está con vos, entonces necesito estar cerca tuyo. Mira, cuando realmente vivimos para el Señor, a veces pasa eso, que tenemos compañeros, amigos, vecinos, dicen, vos tenés algo diferente. A mí me gustaría tener lo que vos tenés. Me gustaría tener esa paz que tenés aún en medio de pruebas, dificultades, problemas, la tormenta de la vida. Yo quiero tener esto. Entonces se acercan. Pero también pasa lo otro. Cuando uno se pone firme en las cosas de Dios, ¿quién se levanta? Y el enemigo, obvio, también. Y vinieron los enemigos de siempre, los filisteos. También se aparecen allí, versículos, sí, capítulo 5, del 11 en adelante. Vinieron los filisteos. Pero es interesante, tanto en el versículo 19 como en el 23, otra vez vemos algo precioso. No, 20, sí, 19, 23. Vemos que David hace algo. 19, entonces consultó David a Jehová. Versículo 23, y consultando David a Jehová. Una y otra vez, vuelve a ser la base de su reino, la dependencia completa del Señor. Tenemos enemigos, hermanos. Se levanta el enemigo cuando queremos hacer las cosas bien. Y ha pasado muchas veces que personas se han convertido o dijeron, bueno, de ahora en más quiero hacer las cosas al 100% con el Señor. Y en ese momento empezaron las pruebas como nunca antes. Y uno dice, pero pará, justo ahora que me pongo bien en las cosas del Señor y me pasa de todo. Sí, suele pasar. Pero es con más razón que tenemos que buscar al Señor. La dependencia del Señor. ¿Y qué provee el Señor? Victoria. Victoria. Allí una y otra vez, él obtiene victoria sobre sus enemigos. Pero hay algo más que sucede allí. Sabemos que existen diferentes enemigos. Tenemos, el creyente tiene tres enemigos, Satanás, el mundo, pero uno personal, bien interno, adentro, la vieja naturaleza. Y a veces es el enemigo más difícil de vencer. ¿Recuerdan Sansón? Vencía a los filisteos, mataba a centenares con una quijada de burro. Pero no se pudo vencer a sí mismo, no pudo vencer su carne. Y fracasó completamente porque no pudo vencer a ese enemigo. Pero acá vemos con David algo bien diferente. Pudo vencer los enemigos de afuera, dos de afuera. Y también uno de adentro. Y hay un pasaje que es lindo y triste a la vez. Versículo 21, 5:21. Y dejaron allí sus ídolos y David sus hombres los quemaron. Increíble, ¿no? Pueblo Israel, pueblo de Dios, David como líder, ¿y qué tenían consigo? Ídolos. Iban a la batalla con unos ídolos, unos talismanes o qué sé yo, algo para la suerte, ¿no? O cosas por el estilo. ¿Y cuántos cristianos todavía tienen esas cositas? Y en una de esas, ¿no? Y en una de esas sirve para algo. Dejémoslo ahí. Lo quitaron. O pensemos en algún pecado que todavía tenemos oculto, que como veíamos antes, David lo sacó y ahí pudo tener la victoria completa. David también reconoce al Señor como el dador de todas las bendiciones. Versículos 10, 12, el 10 dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Versículo 12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo Israel. Versículo 20. Y vino David a Baal-Perazim y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Uno de los mayores peligros cuando uno tiene éxito es creérsela. Yo lo logré, yo lo hice, fa, qué tipo genial que soy, qué sabiduría, qué capacidad, etc. El que piensa estar firme, mire que no caiga. David no cayó en ese pecado, no se enorgulleció o no se lo atribuyó a sí mismo, a su capacidad, sabía muy bien a quién se lo debía y no cayó en ello. Y en tercer lugar vemos David consolidando el reino. En primer lugar, un enfoque espiritual. Vamos al capítulo 7. Es muy interesante lo que sucede allí. Versículos 1 al 3 leamos. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. ¿Tan rápido se hacen las cosas? O sea, la intención era muy buena. Una buena intención. David dice, mira, yo tengo un palacio, pero el arca del pacto, la presencia de Dios, está en una tienda, en un tabernáculo, en una carpa. No es justo. Yo estoy tan cómodo y esto es tan miserable en comparación con lo que yo tengo. Hagamos un templo. Y se lo comenta al profeta Natán. O sea, evidentemente la idea era buena. Era algo útil, algo necesario, algo que con el enfoque de honrar a Dios, glorificar a Dios. ¿Pero dónde fallaron? En consultar a Dios. Allí Natán dice, o más bien, era un profeta que no consulta a Dios. ¡Ah, dale, dale para adelante! ¡Está bueno! Miren, hermanos, en la obra del Señor tenemos que aprender algo. Antes de decir algo, orar. Generalmente hacemos por impulso. Ah, esto me gusta. Esto parece bueno, pero ¿realmente oramos buscando la guía del Señor? Acá este hombre, un profeta de Dios, aconseja sin la palabra de Dios. Ah, mira, esto suena bien, démosle para adelante. Pero no usó la palabra de Dios. No buscó la palabra de Dios y aconseja sin la palabra de Dios. Pero luego ese profeta es corregido por Dios en los versículos 4 a 17. Entonces también creo que es una enseñanza muy, muy, muy fuerte para nosotros. Podemos aprender que aunque algo parezca bueno y necesario, no necesariamente tendría que ser la voluntad de Dios. Necesitamos esperar el consejo de Dios, la guía del Señor y luego obedecer. Y aun cuando algo sea la voluntad de Dios, de hecho vemos luego que Dios quiere que se le haga un templo, pero no era el tiempo de Dios. A veces esas dos están bien desfasadas. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es el tiempo de Dios. Esto generalmente en las parejitas de novios, esto o los que quieren ponerse de novio, ¿no? Una cosa es la voluntad de Dios. Ah, sí, sé que es la persona que Dios tiene para mí, pero tengo 15 años. Y bueno, no es el tiempo, definitivamente. Espera un rato. Otra cosa es el tiempo de Dios. Ahora, vemos también un plan humano, pero uno mucho mejor de parte de Dios. Allí, como muchos de nosotros también, David tuvo que aprender que a veces los planes nuestros no son los de Dios. Como dice Proverbios 3, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es la muerte. Isaías 55, 9, como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tengamos realmente consciente esto. Nuestros razonamientos pueden ser muy buenos, pero la voluntad de Dios va por encima de esto. Y a veces va en contra de lo que nosotros razonamos y pensamos y vemos como bueno. Entonces Dios le tiene que decir a David que lo que él pensaba respecto a la construcción del templo en el momento no era necesario. Lo iba a realizar su hijo. Y eso tenía varias razones. David estaba haciendo varias campañas militares, consolidando el reino. Entonces estaría constantemente luchando por diferentes lados y a su vez querer construir un templo. Y hubiera hecho uno, pero nunca con la gloria que tuvo el templo que luego hizo Salomón. Simplemente porque estaba metido en un montón de otras cosas, no podía dedicarse plenamente a esto. A su vez había otra razón más, que inclusive da Dios en 1 Crónicas 22, 8, David tenía mucha sangre en sus manos. Claro, era un hombre guerrero, se pasó la vida luchando, y mucha sangre en sus manos. No, mejor uno que tenga las manos puras, que edifique la casa, dice Dios. Y después había otra razón, una bien práctica, en el hecho de que David consolidara todo el reino, juntó muchísima riqueza, y eso lo fue guardando, acumulando, consagrando para el Señor y para el templo. Entonces Salomón ya tenía las bodegas llenas de oro para luego construir el preciosísimo templo que luego vemos después. Pero uno podría decir, bueno, se quedó corto David y ahora ¿qué hago? Dios ve la intención en esos corazones. Sabe cuando buscamos su gloria, su reconocimiento. Entonces Dios hace un pacto con David. Y es un pacto realmente fabuloso. Allí los versículos del 8 al 16 o al 17, ahí aparece. Hay varios pactos en la Biblia. De hecho, los estudiosos dicen que hay como 8. Pero pactos es un tratado entre dos personas que conlleva obviamente responsabilidades. Pero en los versículos 8 y 9, primero muestra de dónde lo había sacado Dios. Versículo 8, ahora pues dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. ¿Recuerdan? Otra vez, Salmo 78, ¿no? Para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti, he destruido a todos tus enemigos, y te ha dado un nombre grande, como el nombre de los grandes sobre la tierra. Y a partir del versículo 9, entonces detalla los planes futuros para con la descendencia de Israel, el templo y el trono. No tenemos tiempo ahora para leerlo todo, pero en síntesis Dios hace un pacto. Y el pacto consiste que es incondicional. O sea, Dios se condiciona, Dios se pone como garante para ejecutar el pacto sin un condicionamiento de parte de David. Es un pacto irrevocable, o sea, Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Ahora, ¿qué promete? El pacto davídico es un pacto fundamental. Y ahí, si entendemos ese pacto, entendemos también, o tenemos una respuesta correcta a lo que está pasando en relación con Jerusalén e Israel. Renueva el compromiso con el pueblo y el territorio de Israel. Si ustedes lo leen, van a ver que vuelve a usar el pacto hecho con Abraham. Te doy esa tierra a tu descendencia para siempre. Por más que se levanten naciones y resoluciones de la ONU, el territorio de Israel es para el pueblo de Israel. La Cisjordania, Gaza y muchos territorios más. Porque Israel en realidad hoy es muy chiquito en comparación con lo que Dios le prometió. Resalta la elección de David y su familia como linaje real. O sea, siempre habrá alguien, dice Dios. O sea, habría una continuidad de reyes sobre el trono. El linaje de David. Y ahí está la clave, ¿por qué los judíos tenían esa noción? O sea, si bien el Mesías va a tener que venir de la tribu de Judá y del linaje de David. Y si ustedes miran el Evangelio de Mateo, Mateo le escribe a los judíos. ¿Y cuál es su énfasis principal? Demostrar que Jesús es del linaje de David, es el rey esperado. Empieza con la genealogía, que Jesús era del linaje de David, de Abraham. Así empieza Mateo 1. Y luego se le presenta una y otra vez los atributos del rey, la presentación del rey, el reino que es desechado por los judíos en la época y pospuesto, y aún es futuro para nosotros. Pero Jesús sigue siendo rey. 10 veces aparece en Mateo, refiriéndose a Jesús, hijo de David, mostrando que él tiene derecho a reinar y lo va a hacer por toda la eternidad. Entonces, en el hecho de un linaje real, eterno tendría uno que sería rey eterno, para siempre, un pacto divino. Entonces, territorio, Jerusalén, templo y rey. Eso es lo que le prometió Dios a David. Y cumple. Jerusalén va a ser la capital del rey. Querramos o no, que el mundo se levante en contra, no interesa. Se va a hacer. Que lo acepten o no es irrelevante. Y entonces allí David no tiene otra. Claro, cuando es impactado por esa promesa, por ese pacto incondicional de parte de Dios. Claro, cuando uno se da cuenta el plan que Dios tiene con la vida de uno. Te das cuenta que Dios te salvó. que Dios te quiere dar una vida en plenitud ya ahora y una herencia gloriosa en el cielo. ¿Qué más podemos sino adorar al Rey? Y fue lo que hizo David. Y simplemente quiero leer esto, versículo 18 en adelante. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa? Hermanos, nosotros tenemos que presentarnos así delante del Señor. ¿Quién soy yo para merecer una salvación tan grande? Una elección tan preciosa. Que me haga un hijo de Dios. Imagínense la posición encumbrada que puede tener cada persona que se acerca a Dios. Se hace hijo de Dios. ¿Quién soy yo? No merezco nada de esto. Para que tú me hayas traído hasta aquí, que me hayas salvado, podríamos decir nosotros, que me hayas hecho hijo de Dios, que me hayas dado una heredad eterna y la presencia tuya en cada momento. Y ahí sigue, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y es así como procede el hombre, Señor Jehová. Ahora fíjense cuántas veces nombra a Dios y cómo se nombra a sí mismo. Varios nombres respecto a Dios, y asimismo se nombra siervo. ¿Y qué más puedo añadir, David, hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, y no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo. O sea, Dios rescata a Israel, no se rescata a nosotros. Por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacerle grandezas a su favor y obras terribles en la tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto y de las naciones de tus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Entonces vemos una adoración. Simplemente lo nombro. Reconoce su pequeñez. Dios revela el futuro. Dios conoce todo en el hombre. O sea, conoce todo lo que nos pasa a nosotros bien en lo personal. Dios es grande, soberano, se revela al hombre. Dios es inigual, es único. Dios escogió un pueblo único. Dios rescató a Israel. Dios bendice a Israel. Dios ama a Israel. Dios hizo un pacto eterno con Israel. Y Dios es el Dios de Israel. Si esto no es motivo para adorar, dígame qué es, ¿no? Y algo muy similar, y aún mejor, tenemos nosotros. En el hecho de ser elegido un pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, por supuesto. Y luego tenemos un enfoque militar, simplemente lo nombro. Allí, ¿qué hizo David? Conquistó todos los territorios enemigos vecinos. Allí habla acerca de arameos, acá en el norte. Habla de los sirios. Habla de los amonitas, de los moabitas, de los edomitas, de los amalecitas, de los filisteos. O sea, todos los enemigos de alrededor, David los encaró y los venció. ¿Por qué? Pues estaba basado en el Señor, en su promesa. Ese es el territorio ni siquiera completo que Dios le prometió a Israel. Si ustedes ven hoy un mapa de Israel, llega hasta acá nomás, ¿sí? Hasta esta punta. O sea, y encima esto es la Cisjordania que está en manos de los jordanos. Acá está la franja de Gaza que está en manos de los palestinos. Bueno, acá también Palestina. Pero todo este territorio y más es el prometido por parte de Dios, a Israel. Territorio terrenal, bien práctico. Hoy tienen una partecita de esto nomás. ¿Quién fue el único que logró llegar lo más cerca de lo prometido? David. Y luego Salomón, que simplemente consolidó lo que David había conquistado. ¿En qué se basó un hombre para conseguir una bendición tan grande? Su cercanía con Dios. Buscó a Dios y Dios lo apoyó, Dios lo bendijo. Dios hizo un pacto con él. Y lo mismo puede ser la realidad de cada una de nuestras vidas. Hay lucha, por supuesto. Hay que enfrentarla. Y la clave para la lucha es la dependencia del Señor. Buscar evitar que el enemigo tenga entrada en nuestra vida. Pueda tomar control de nuestra vida, y cuando nosotros lo hacemos, entonces podemos contar con la bendición y la victoria del Señor. ¿Con qué estás luchando? ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Dónde está el problema? Quizás radique adentro, quizás sean los jebuseos allí, en medio, en nosotros, en esa carne. ¿Con qué estamos luchando? Pongamos bien las bases. Busquemos al Señor. Pongámoslo en primer lugar en nuestras vidas. Lo demás se encarga el Señor. Nos va a dar una victoria. Y ahí se formó el reino más grande. La extensión más grande de Israel fue con David y Salomón. ¿Pero por qué? Porque había un hombre que vivía en integridad. Había un hombre que quería vivir de acuerdo a los principios de Dios. Un hombre que se apoyaba en la promesa de Dios. Y es interesante, ahí dice uno de los versículos en capítulo 8, dice que todas las riquezas que conquistaba las consagraba a Dios. O sea, la prioridad para David era Dios. Y cuando la prioridad en nuestra vida es Dios, Dios nos bendice. ¿Oramos? Gracias a Dios por tu palabra en esta mañana. Gracias por estas enseñanzas sencillas de un hombre tan maravilloso que vivió hace 3.000 años atrás. Pero también nosotros estamos frente a retos similares a los que tuvo David. Enemigos de afuera, problemas de adentro, pecado permitido en medio del pueblo, conflictos, traiciones. Pero vemos a un hombre que continuamente te buscaba, un hombre que ponía su confianza en ti, que se aferraba de tu palabra, de tu promesa, y basándose en ella pudo enfrentar a un enemigo, muchos enemigos. Inclusive, enfrentarse a sí mismo, vencer su odio, su rencor, su resentimiento, la bronca que podían producir las traiciones que soportó. Y Señor, tenemos tanto que aprender. Aplicar a nuestra vida para que nuestra vida sea una vida sólida, bien fundamentada en ti, tu palabra y actitudes cristianas, el amor, el perdón, la paciencia, como hemos visto. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta forma para que nuestro territorio se pueda extender. Que seamos hallados fieles en lo poco, quizás atrás de unas ovejitas, para que luego nos puedas ir dando más responsabilidades. Que seamos hombres y mujeres de acuerdo a tu corazón, que vivamos en integridad. Y así tener victoria sobre el enemigo en cada una de las áreas. Gracias, Señor, que nos acompañas. Gracias que podemos contar contigo. Y lo pedimos especialmente también por esta semana que ya empezó. Señor, necesitamos tu presencia. Hay varios enemigos que seguramente se nos van a cruzar en estos días. Que vamos a enfrentarlos como David, mirándote a ti, buscando tu voluntad, haciendo y obedeciendo tu palabra. Bendícenos, Padre, lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una bendecida semana.